Voy a saludar a don Luis Garicano Gabilondo, que lo conocéis sobradamente, es eurodiputado de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, es catedrático de Economía, en fin, doctor en Economía por Chicago, es muchas cosas. Y además buen didáctico para todo esto. Don Luis, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos, un placer estar aquí.
¿A dónde le coge usted el confinamiento?
Bueno, ahora mismo estoy ocupándome de mis niños en Holanda.
En Holanda. Muy, muy entretenido Holanda ahora mismo. Bueno, muy entretenido no, es que uno está dentro de casa y... ¿En Holanda va a poder sacar, puede usted sacar a sus hijos a pasear?
Sí. Ahora mismo todo el mundo puede salir y de ahora mismo hay bastante sensación de normalidad en la calle, la verdad. Ahora mismo, sí.
Si un alumno, imagínese yo, le preguntara ahora mismo, profesor, ¿cómo se... financia una crisis y cómo se reactiva la economía? Y tuviera usted 2 minutos, ¿qué le diría?
Reactivar la economía requiere poder invertir y si uno tiene una sobrecarga de deuda muy grande encima, los inversores se asustan. Como reactivar un negocio que cuando se van acumulando las deudas, el inversor siguiente piensa, jo, si meto dinero aquí y las cosas van mal, no lo recupero nunca porque hay muchas deudas que pagar. Entonces, reactivar la economía requiere inversión. Esa es la clave.
¿Qué diferencia hay con gasto?
Bueno, hay parte que tiene que ver con gasto, pero hay gran parte que tiene que ver con poner a la gente a trabajar, desde inversión en infraestructuras. Nos acordamos de los antiguos fondos de cohesión, del PEDER, que nos hacía carreteras y autopistas y trenes en España, pero también inversión en conocimiento y en educación y en tecnología en futuro. La inversión supone el aumento de la capacidad de producir en el futuro. La inversión supone que es algo que hacemos hoy que hace que nuestro futuro sea mejor.
Los jefes de gobierno deciden crear un fondo de recuperación, ¿no? No sabemos de cuánto, pero tampoco sabemos cómo debe ser el reparto. ¿Usted qué les aconsejaría?
Bueno, yo creo que, contrariamente a algunas reacciones que puedan ser más negativas, yo creo que es bueno que haya que se pongan las primeras que se den los primeros pasos en esta dirección, ¿no? Que se diga, oye, vamos a encomendar a la Comisión que empiece a trabajar. No digo que sea un resultado de una cumbre súper positivo, porque tampoco hay un resultado concreto, pero se dan pasos adelante en una dirección que hace unas semanas parecería imposible. Yo les diría que necesitamos entender la política para poder sacar algo adelante. Es decir, los países del norte no van a querer contribuir mucho. Y por eso esta idea de la deuda perpetua, que propusimos aquí Verhofstadt, el ex primer ministro belga y yo hace un par de semanas, tiene sentido porque nos permite invertir mucho, conseguir un fondo muy grande, contribuyendo solo entre los países europeos a pagar los intereses y no a pagar todo el gran paquete, sino simplemente con un poquito de dinero se puede pedir prestado mucho y luego ese dinero se puede invertir en los países. Y la clave para mí de esta cumbre y la clave de toda esta reunión es que no se nos preste más dinero a los países, sino que se invierta en los países, como se hacía, como comentaba antes, con los fondos de cohesión.
Es decir, ¿podría reducir la cuestión a decir los países del norte de Europa prefieren préstamos y los del sur piden transferencias?
Sí, así es. Los países del sur de Europa decimos, jo, estamos ya tan endeudados que si nos prestan más tampoco nos resuelven, porque dentro de un año vamos a estar con una deuda enorme. Y los países del norte dicen, oye, para gastar juntos hay que decidir juntos y hay que interferir en las decisiones de cada uno y hay que hacer reformas, etcétera. Entonces nosotros, como no tenemos ese gobierno económico de Europa, estamos dispuestos a ayudaros con préstamos, pero no estamos dispuestos a gastar juntos. Y ese es un poco el tiro y afloja. Algunos de sus contratulios, como han comentado, pues tendrán susto de conferir la capacidad de gasto a Sánchez, y yo lo entiendo, pero realmente España necesita ahora dinero.
¿Qué sin deuda perpetua equivale a eurobonos?
Bueno, no. Los eurobonos lo que suponen es ya un gobierno conjunto, porque si cada año hay una emisión de bonos, pues cada año tiene que haber un ministro de Economía que diga cuál es el presupuesto. El presupuesto de la Unión, por definición, tiene que estar equilibrado. Es obligatorio. Tiene que ser el mismo gasto y el mismo ingreso. Lo pone en el tratado. Entonces, cada año no podríamos tener un déficit y no podríamos emitir eurobonos. Esto es una cosa diferente porque dice, ahora, de una forma completamente excepcional, con una crisis excepcional, vamos a hacer una emisión excepcional una vez, como hizo el gobierno británico en la guerra napoleónica, como hizo el gobierno británico en la Primera Guerra Mundial, como ha hecho, bueno, Israel hace poco ha hecho una emisión a 100 años. Oye, sabemos que esto es una crisis de una vez en un siglo. Es la crisis peor que hemos tenido en un siglo en términos sanitarios. Bueno, pues vamos a hacer algo excepcional.
Claro. Nuestro nivel de vida va a bajar mucho después de la pandemia, cuando salgamos en julio, en diciembre, el año que viene.
La verdad es que eso es prácticamente seguro, porque es cierto que durante meses no estamos produciendo nada y sabemos que además una parte de nuestra economía no va a producir mucho durante más meses, que es todo el sector turístico, etcétera, que va a estar más o menos, no sé si parado o a medio gas. Con lo cual, nuestra economía, simplemente por eso, ya va a tener menos recursos para hacer frente a las deudas que vamos a adquirir todos, incluido el Estado, y claro, pagar las mismas o mayores deudas con menos recursos, evidentemente nos va a tener que llevar a ajustarnos el cinturón.
Por ejemplo, aquí su partido, la líder, Inés Arrimadas, ha ofrecido su ayuda al gobierno, también lo ha hecho el PP, en menor medida, aunque de otra, incluso para unos presupuestos generales de emergencia nacional. Pero Sánchez prefiere mirar hacia sus socios de gobierno, que son una cosa de la que fiarse mucho, como todo el mundo puede imaginar. ¿Cree usted que habrá finalmente la única salida? ¿Es un pacto entre los tres grandes partidos, quizá con incorporación de Vox? No lo querrán dentro, pero lo necesitarán a lo mejor. Y crear o elaborar unos presupuestos que no puede sacar adelante o no puede hacer, o está incapacitado por varias razones el socio principal del gobierno de Sánchez.
Sí, en Europa los tres partidos somos los que gobernamos. El voto precisamente sobre este plan europeo, sobre la resolución que tuvimos en el Parlamento Europeo la semana pasada, la votaron los tres y no la votó ni Podemos ni Bildu, ninguno de los supuestos socios de gobierno, porque la realidad es que en toda Europa esa es la coalición que gobierna, por un lado liberales, conservadores, socialistas, de alguna manera o de otra. La gran excepción española, que es que señores que ayer o antes de ayer en el aniversario del Lenin, pues tuitearon sobre los grandes logros, etcétera, pues realmente es una anomalía y a la gente no le da confianza y el gobierno ni siquiera intenta adquirir esa confianza, ni siquiera intenta unir con estas cosas de las críticas al Poder Judicial, de las críticas al jefe del Estado, que son, a mí me parecen incomprensibles en un momento en el que la sociedad demanda unidad y demanda que trabajemos todos juntos. Descolgarse desde el gobierno por una vicepresidencia con ataques a las instituciones del Estado es verdaderamente la gran anomalía española para mí. Cuando uno lee en cualquier otro país el periódico, no están todo el rato con politiqueos y con estas cosas, están tratando de buscar soluciones. Y quizás eso, que es lo que plantean esas Arrimadas, que es que busquemos formas de pactar amplias, me parece que tiene que ser el futuro. No digo entrando en el gobierno, porque eso no es necesario, pero sí gobernando desde el centro, eso parece imprescindible.
Una pregunta por cabeza y le dejo con los niños. Sed de una síntesis enfermiza, por favor, Fernando.
Buenos días, señor Garicano. Estamos en buenas manos, porque oiga, Funcas nos está diciendo que esto va a afectar al 7% de nuestro PIB y la señora Lagarde está diciendo que va a afectar al 15%. Oiga, ¿no hay una diferencia un poco grande de cálculo? ¿O es que nadie tiene ni puñetera idea de qué es lo que nos va a pasar?
Le voy a decir la verdad, que es que se parece más a lo segundo. Es decir,
estupendo, gracias. Como no haré más preguntas, déjelo.
Como sabe usted, la incertidumbre epidemiológica ahora clave es ¿cuánta gente se ha contagiado? Ningún epidemiólogo del mundo es capaz de decirnoslo, si 1 millón, 10 millones o lo que estamos contando, y cuánta inmunidad van a tener. Si resulta que todo el mundo que se contagia tiene inmunidad absoluta y que mucha gente se ha contagiado, pues oye, podemos abrir el país y empezar a ir a los bares. Si por el contrario se han contagiado muy poca gente y la inmunidad dura muy poco, pues vamos a estar con esto mucho tiempo. Entonces todavía hay dos o tres variables epidemiológicas que vamos, es que los epidemiólogos ahora mismo no son capaces de dar una respuesta básica y son clave para saber cómo la economía se va a poder abrir otra vez.
Mari Carmen.
Hola, buenos días, Luis. Yo quería preguntarle si Sánchez no fuera de la mano de Podemos, es decir, si se librara de Podemos, España tendría más fácil recibir la ayuda europea. Y otra muy facilita, que es la inflación, porque si vamos a perder poder adquisitivo, probablemente la inflación también se va a disparar.
A ver, sobre la primera, claramente el populismo no es lo que hace falta para responder a esta crisis. Eso creo que lo ve todo el mundo, incluido fuera. Y sobre la segunda, yo le diría la caída fortísima de demanda. La gente no va a restaurantes, se queda en casa, obviamente, no solo porque estén cerrados, sino porque durante tiempo pues pasará. Habrá mucho menos gasto. Quiere decir que el primer efecto será deflacionario, serán caídas de los precios. Pero claro, si nos pasamos mucho tiempo con esta situación en la que los bancos centrales son los que tienen que acometer la financiación de los gastos, bueno, pues se nos puede ir de las manos por el otro lado también.
Miquel.
Buenos días, don Luis. Seré muy breve, como dijo Sánchez a la hora de hacer su tesis doctoral. A mí me preguntan muchos amigos, ¿y a mí de qué me sirve ser europeo?
Bueno, dígales a sus amigos que en este momento España no se podría estar financiando en los mercados ni el Banco Central Europeo. Si España fuera un país independiente y tuviera una moneda independiente y no fuera parte de Europa, digamos, España estaría en una crisis financiera. Somos un país extremadamente afectado por esta epidemia. Nuestra economía es la más dependiente del contacto, del turismo, etcétera, y estamos financiando el gasto público porque nos lo está financiando el Banco Central Europeo, que está comprando. Hay un programa de compra de activos que está entrando con fuerza. Entonces, para empezar, tanto por ahí como por los acuerdos del Eurogrupo, que suponen un apoyo, una póliza de seguro para empresas, desempleados y estados, España se está pudiendo financiar. Eso es indudable.
Don Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos, le agradezco mucho que haya hecho un inciso en sus labores.
Muchísimas gracias, don Carlos,
y que me haya atendido. Gracias de corazón.
Vale. Gracias.
Un fuerte abrazo.